Estamos en comunicación con el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Alacino, el último de esta saga de entrevistas con los jefes comunales, para conocer más o menos qué opinión tienen y qué planes tienen para ir mejorando el sistema urbano, no solamente el estado de las calles, sino de los espacios públicos. Esteban, ¿qué tal? Buen día, Jorge Gil, te saluda en opinión.
Muy buenos días, ¿cómo te va, Jorge?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, primero, gracias por participar y por prenderte a esta suerte de no indagatoria, pero sí preguntas que muchas veces los ponen incómodos a los jefes comunales. Si tuvieses que evaluar del 1 al 5 el estado de las calles de Luján, ¿qué puntaje le pones?
2.5.
Ah, epa. Y cuando vas... Cuando vas, por ejemplo...
5.000 kilómetros cuadrados de extensión, sí, para ponerlo en contexto.
Está bien. Te pongo un ejemplo. Agarrás Besares, ¿sí?
Sí.
A la altura de Cubillos o Álzaga, vas en tu auto particular. ¿Tenés auto o camioneta?
Auto.
Auto. Entonces lo vas a sentir más. Y hay unas alcantarillas que tienen un desnivel de por lo menos 10 centímetros. Vas distraído y le pegás. Y decís, uff. ¿De quién te acordás?
Todas las tapas de la cloaca que vos decís, lamentablemente en esa zona son de Aysén.
Está bien, pero no importa. Pero
no, bueno, mira, yo te cuento una anécdota.
¿De quién se acuerda el vecino promedio?
Permitime que te cuente esa anécdota para poner en valor. Yo hace 15 años soy profesor en la universidad, docente titular de la cátedra Construcción de Carretera.
Sí.
Hice una maestría en Ingeniería Vial. No voy a decir que soy un experto, pero me he formado en el ámbito. Dentro de eso me especialicé en lo que es planificación urbana. Por ese motivo precipité mi carrera profesional durante este tiempo en la municipalidad. Las entramados urbanos tienen la complejidad propia de los servicios. El agua, la cloaca, la luz. Vos soterrás un caño eléctrico, como está pasando en algunas zonas de Luján, y eso altera la traza urbana. Y sobre esa traza urbana interfieren un montón de servicios. Por ejemplo, el del agua, y es una empresa distinta a la municipalidad. Y esto es como cuando se construye una casa y está el albañil, está el plomero, está el gasista, y siempre la culpa es del otro.
Del arquitecto, generalmente.
Y cuando termina el arquitecto, en este caso lo vamos a poner que sea el intendente. Siempre la culpa uno la traslada.
Sí.
El responsable de la trama urbana es el municipio. Cualquier deficiencia que haya en la misma, si es obviamente una calle de la municipalidad, si es una calle de vialidad, como el acceso, no. Pero es el municipio. Y yo le puedo echar la culpa a otro si es que así si así debe ser, pero el responsable de que esté en buen estado somos nosotros. Entonces, cuando hay una tapa baja de nivel, cualquier cosa, yo me acuerdo de mí, porque es mi equipo. Yo empecé en la municipalidad encargado de bacheo. Digo esto para poner en consideración esta pequeña anécdota que conozco, el entramado vial. Pero nosotros convivimos en una ciudad dinámica donde si hay un lote baldío y se hace una conexión al agua, ese propietario que está en todo su derecho, como lo hiciste vos o yo, la primera que construimos, en conectarnos y romper la calle. Lamentablemente, todas esas nuevas conexiones, esos nuevos arreglos, no se hacen con una calidad eficiente. Y vos empezás a tener en calles nuevas un montón de pequeños baches que son producto de malas intervenciones de terceros. Y ahí hay una responsabilidad comunitaria del ciudadano promedio que hace una tarea y de las empresas subcontratistas y contratistas. Pero al final, de la película, el que tiene la voz de mando de la intendencia, nosotros tenemos que concentrarnos en tener las calles lo mejor posible, no delegar esa responsabilidad, y para darle respuesta concreta a tu pregunta, cada vez que pasa algo, me acuerdo de mí, y si hay alguna puteada que dar, es para el equipo, pero en general nosotros tenemos una buena capacidad de conservación, de reacción, así que estamos tranquilos, pero con mucha tarea por delante.
Ahora, Esteban, te saco del ámbito de Luján. Sos ingeniero, te especializaste en el tema. ¿Por qué siempre quedan esos desniveles, esos cajones o escalones entre las alcantarillas y el nivel de la calle? Pero no es solamente Luján, es en todos lados.
Cuando es una obra nueva, que nosotros le decimos repavimentación, porque tenías una calle ya pavimentada, se hace la pavimentación y se deja siempre baja la tapa, porque el que tiene que levantar la tapa es el dueño del servicio sanitario, porque ahí es como que se ponen un poco egoístas y caprichosos. Nadie quiere que le toquen...
¿El agujero ese es una cuestión de jurisdicción?
Cuando vos tenés una jurisdicción de Aysén, el responsable de levantar la tapa, mira, salgamos de Luján o cualquier otro municipio,
sí,
que
sí,
te guste,
sí,
Mendoza, repavimenta el municipio X, pero el responsable de la tapa es el dueño del servicio, por ejemplo, AISAM. Si no tienen un convenio que le autorice a tocar la infraestructura, no lo pueden tocar. Para ponerlo en modo gráfico, vos no le vas a cortar el pasto a tu vecino, por más que esté largo. Entonces empiezan a quedar en distintos lugares de la provincia.
El ejemplo es muy bueno. Ahora, ¿a quién perjudicaría? ¿A quién perjudicaría si lo ponen a nivel? A nadie.
Perjudica a todos los vecinos, pero se puede resolver. Nosotros tenemos un convenio con la provincia en el área de repartición de agua, donde ante obras nuevas nos permitimos poder levantar la tapa. Esto son cuestiones todas administrativas, que yo imagino la gente que está escuchando dirá, ah, pero estos tipos no pueden hacer la O con un plato. Después la realidad es lo que manda, los papeles te terminan condicionando. Nosotros tenemos la suerte de que en el 85% del radio servido de Luján, salvo un pedacito de Vistalba, Ugarteche, Pedemonte y Chacra de Coria, es la MUNI. Entonces, ante estas situaciones no tenemos que andar pidiendo tantos permisos, somos nosotros mismos los que trabajamos. Pero son estas situaciones que se van dando. Y si vos mirás un poquito más, vas a ver que no solamente la tapa de la cloaca, hay otras tapitas que le dicen brasero, que es donde van las llaves, o se hacen conexiones donde pasan los electroductos de densa, y un montón de situaciones. Cuando abren las calles, uno empieza a ver che, qué despiole y cantidad de cables y caños que pasan. Bueno, por eso hay que planificar bien las obras, atender todas las interferencias, como se dice en el rubro, para que después cuando se terminen, no le compliquemos ni le jorobemos la vida a nadie.
Esteban, ¿en algún momento van a poder regularizar la situación del oeste de Luján?
Vertiente del Pedemonte y las compuertas, donde estés haciendo de la zona de Olimpo, el último boliche, hasta Cacheuta, son las compuertas. Ahí la situación es menos compleja que la que está en lo que es la calle La Unión, que es el consolidado distrito de vertiente del Pedemonte.
Que frente como al Deser, como para ubicarnos.
Claro, exactamente. Ahí donde se está terminando ahora la obra del 82. Esa zona, como estaba en litigio, durante 20 años la justicia no obró en tiempo y calidad de respuesta. No era ni Luján ni La Cera, era un ámbito híbrido que regía una ley provincial, que es la ley de Pedemonte, del año 96 a la fecha. Sigue vigente la ley de Pedemonte con alguna pequeña modificación, pero le dejaba toda la responsabilidad de administrar el territorio al gobierno provincial, que después obviamente lo delegaban alguna figura, agencia de ordenamiento territorial, Secretaría de Medio Ambiente o lo que fuese. Pero la verdad es que la provincia tampoco tenía ojos en el lugar. Y entre Luján y Las Heras durante 20 años, principalmente en la época del 2008 al 2014, que es cuando mayor auge tiene la zona, tampoco tuvieron capacidad de resolverlo. Y hoy tenemos un distrito que está, por sentencia firme de la justicia, en Luján, por más que durante el dictado de sentencia, hasta el inicio del año pasado, no se le coparticipó a la Municipalidad de Luján esos beneficios coparticipables, los cobró Las Heras. Nosotros por eso tenemos una demanda en la justicia. Y recién nosotros hemos podido darle orden a través del fallo de la justicia, que es efectivo desde el 2019, y hoy te encontrás con una zona que a poco empiezan a aparecer situaciones más reguladas, todos los barrios y construcciones nuevas pasan indelegablemente por manos de la municipalidad, se han hecho las obras de pavimento, se está trabajando con AISAN, que es el dueño de la operación, para que le dé el servicio de agua tan gradual y tan eficiente como se le pueda dar a una zona que creció también con compromiso de los vecinos, porque así también lo hicieron de manera no regulada. Va a demorar muchísimo la solución final.
¿Pero no está en una zona de riesgo aluvional esa?
No, porque vos arriba, si vos te fijás, si vos lo vieras desde un avión o desde el Google Earth, vos ves que hay como un rectángulo que sale de la estación de servicio hacia el oeste. Y por allá atrás pasa un colector escudo, y ese colector escudo es lo que le ha dado la capacidad de no ser una zona, si vos vas a hidráulica te van a decir que no es una zona aluvional porque tiene una defensa. Y esa defensa se empezó a ampliar en el gobierno de Suárez, y ahora en el actual presupuesto que se aprobó en la legislatura se completa la ampliación de ese defensor, de ese colector escudo blanco encalada, y te queda a resguardo todo ese polígono. De, obviamente, después los barrios van a tener que ser como cualquier barrio que tiene Mendoza, alguna cuneta más chica o más grande para poder el agua de lluvia, que es el agua natural, no la escorrentía aluvional, poder canalizarla hasta los canales que están agua más abajo, que atraviesan Chacra de Coria, que es el Secoso, Sabiamonte, etcétera. Pero ese polígono en particular no tiene un riesgo hidráulico por problemas pluvialidonarios, porque tiene esta defensa, este colector escudo de aguas arriba. Por eso mismo fue que se desarrolló, porque el que vendía, te vendía diciéndote, che, pero mirá que está esto, quédate tranquilo. Ha habido una falta ética de parte de vendedores, también ha habido omisión por parte de algunos compradores que después hicieron un subfraccionamiento y siguieron vendiendo. Es una situación compleja. Lo bueno es que de a poquito, con plan, con orden, se va empezando a ordenar. Va a faltar, va a necesitar mucho tiempo para un orden final. El agua, que es lo más demandante, el dueño de dar las respuestas finales a Aizana, así lo decretó en su momento el EPAS, que ahora está funcionándose con irrigación. Nosotros le ponemos orden y control, algo que es importante, y esta ruta tan bonita que está por terminarse el 82 va a permitir que al menos eso, que era el ingreso y el egreso, esté más ordenado.
Hablando de agua, Iván.
¿Qué tal, Esteban? Buen día. Iván Silunic te saluda.
¿Qué tal, Iván?
Tengo una consulta que nos llega de parte de los oyentes. Por la zona de Carrodilla, Chacras de Coria, nos comentan que hay falta de agua e incluso que por las en algunos casos el agua sale con aire por las cañerías e incluso a veces turbia.
Si es Chacra de Coria, el responsable es Aizam. Chacra de Coria, La Puntilla, el Besito de Vistalba, zona Aizam. Si es la Carrodilla, salvo Carrodilla Este, que es donde limita con Godecruz, ahí también es Aizam. El resto somos nosotros. Nosotros no registramos ninguna anomalía ni problema en la red. Es más, aún, este es uno de los mejores veranos que hemos pasado en los últimos 10 años, producto de que las inversiones han ido dando resultados y la micromedición también está dando resultados. Nosotros estamos muy muy comprometidos con la campaña de que cada vecino pague por lo que consume. Eso ha traído conciencia y barrios donde teníamos un derroche infernal de agua, hoy la situación está mucho mejor. De todas formas, si el reclamo es puntual, me lo hacen llegar, entendería que no es ninguna situación complejidad o que esté por sobre lo esperado o estudiado.
Esteban, dos preguntas. Primero, ¿qué hace falta para que el 2,5 se acerque más a un 5 o a un 4? ¿Sí? Y después, ¿qué van a hacer con la ruta 89? Que realmente está en muy mal estado y perjudica la imagen, más allá de que sea una ruta provincial y que no sea jurisdicción de la comuna, ¿no? Pero digo, ¿lo han hablado en algún momento con el gobierno provincial? Si es una ruta clave en cuanto a materia turística, ¿cómo puede ser tan rota?
El Perilago llega a 25 años sin desarrollo. Han pasado todos los gobernadores de todos los colores.
Sí.
Un poco explica por qué también la 89 no
sí.
tiene.
Es una respuesta lógica.
Vendimos a Mendoza como la frutilla del postre, el deseo turístico de todos los argentinos y extranjeros, y vos vas a ver las zonas turísticas y el deterioro del entramado vial, que es 100% vialidad nacional y vialidad provincial, es un escándalo. Pero ese 2,5 que yo hacía referencia, lo pongo en contraste. 5.000 kilómetros cuadrados de extensión tiene Luján.
Sí.
Ciudad de Mendoza, 70. Godecruz, 100. Somos entre 40 y 50 veces más grande en territorio que otros municipios de Gran Mendoza. Nosotros tenemos la Ruta 40, que es un desastre.
¿Todo eso está en la demanda a la provincia por coparticipación, todos esos datos también?
Están todos esos datos, pero la demanda confiere en que nosotros generamos más del que recibimos. Pero nosotros, yo te di un número lo más objetivo posible, porque yo no te podría decir que estamos en el mejor de los mundos cuando vos vas por la Ruta 40 y es un peligro y es un desastre. Doblás por la 7 para ir a Potrerillo y es un escándalo.
Sí.
Te vas por la Ruta 89, que es de vialidad provincial, que conecta Potrerillo con Tupungato. Ahora tenemos un montón de equipos en la zona producto de estas tormentas.
Claro.
Y no te llena de orgullo. Vas por la calle Cobos, que conecta el cinturón productivo, vitivinícola y turístico, y la verdad que vos decís, che, miércoles, esta calle que es una ruta provincial no habla bien de Mendoza en el enoturismo.
Donde van personas que van a gastar, ¿cuánto? 200, 300, 400 dólares por un almuerzo.
O va un trabajador que tiene que ir en el auto y va sufriendo, y el que va en micro va en todos los idiomas quejándose. Pero yo hago énfasis en que por eso te da un número lo más objetivo posible. Hay una trama urbana, que es una trama que tiene el 100% de la responsabilidad del municipio. Nosotros tratamos de hacer nuestra mejor tarea con aciertos y errores. Y hay una trama que excede al municipio, que a título personal está mucho más compleja, porque el estado de deterioro que tiene la Ruta 40 o la Ruta 7 obliga a que se hagan de cero, de nuevo. No es que vos con un poco de bacheo, de parche, la sacás adelante. Entonces ahí hay una tarea compleja. Es difícil, yo entiendo que los gobiernos nacionales miran a Mendoza después de mirar a Buenos Aires, después de mirar a Córdoba, después de mirar a Santa Fe, recién ahí se acuerdan que estamos nosotros, y cuando se acuerdan que estamos nosotros, miércoles, llega tarde siempre la solución. Y el gobierno provincial, que tendrá sus demandas sobre el entramado vial provincial, también entiende que hay calles que son menos de menor jerarquía, que son responden un poquito más a una traza urbana y trata de a poquito ir trasladándosela a los municipios. Un poco esa tarea hemos hecho. Nosotros estamos pavimentando la calle Paso, la calle Quintana, la calle Terrada. Ahora se inicia la rotonda en ruta 60 y Terrada. Para resolver el problema de vialidad nacional, estamos hoy inició la obra de la ruta sobre la ruta 40 y el ingreso a Luján en calle Ascuena, una gran rotonda para ordenar ese ingreso. Uh-huh. La provincia está terminando la ruta 82, pero es complejo, son muchos kilómetros a resolver y hay una gran responsabilidad que no es delegable del gobierno provincial y nacional para administrar sus rutas, que si vos ves el estado de las mismas, es caótico. La uh-huh. solución final, el gobierno nacional propone una tercerización con peaje, bueno, primero que se hagan y después que se cobren, porque si no nosotros les generamos a las familias de Luján y a las familias de Mendoza siempre más cargo y menos servicios.
Uh-huh. Esteban, ¿la rotonda en la calle Cobos la están haciendo ustedes o la está haciendo está dentro de la obra nacional?
Nosotros la rotonda en calle Cobos. Sí. Y Hansen ya la hizo la municipalidad y el desvío que hay en Cobos y ruta nacional número 7 forma sí. parte de la variante Palmira, uh-huh. que Dios quiera se termine ahora antes de mediados de este año. Eso va a ordenar mucho el tránsito, pero vos te vas a encontrar que una vez que salgas de la obra nueva, que es a la altura de Cobo y Cochabamba, te vas a encontrar con una ruta que, bueno, han hecho mil informes los periodistas a ustedes para uh-huh. contar el deterioro que tiene, lo peligrosa que está, pero esa obra particular es del gobierno nacional, que inició con el gobierno de Macri, 2017, 8 años sí. para hacer 50 kilómetros de ruta.
Sí, no da.
Es difícil. Y yo hay que ponerse en la piel de cualquier persona que escucha esta conversación y dice, miércoles, si para todo necesitamos 8, 10 años, el perilago 25, ¿cuándo vamos a ver respuesta? Bueno, un poco eso es lo que yo quería decir al principio. Uh-huh. Falta una planificación estratégica. Uh-huh. Falta un plan vial para Mendoza. Yo esto me canso de decirlo en la universidad. Yo he tratado de hacer mi mejor tarea en la MUNI. Vos si vas a ver nuestro plan vial, que está, que es público y válido para todos, te vas a encontrar que hay indicadores, propuestas, objetivos, lo más profesional posible para dar los mejores servicios a los vecinos, pero Mendoza, como en muchos aspectos, en lo vial, no tiene plan rector y se nota.
Okay. Esteban, muchísimas gracias.
No, por favor, usted y que tengan un buen día.
Chao, chao, hasta luego. Era Esteban Alacino, intendente de Luján Tecuyo. Bueno, de este modo terminamos con esta saga de consultas a los jefes comunales de Gran Mendoza. Le agradecemos a Diego Costarelli, le agradecemos a Urpino Suárez, a Marcos Calvente y a Esteban Alacino, con Francisco Lopresti de Las Heras y Matías Estebanato de Maipú. Bueno, otra vez será. ¿Qué sé yo? Gracias a ustedes.